de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este domingo la liturgia celebra el bautismo del Señor, el bautismo de Jesús en el río Jordán, realizado por San Juan Bautista. Es el domingo siguiente a la Epifanía. Y con este domingo termina el tiempo de Navidad. Se retiran pues los nacimientos, el niño, los adornos, y vuelve el tiempo ordinario. Mañana será la primera feria de la semana primera, y estaremos 6 o 7 semanas viviendo el tiempo ordinario hasta comenzar la Cuaresma, y después la Semana Santa, la Pascua, el tiempo pascual. Volveremos después otra vez al tiempo ordinario hasta recomenzar el Adviento, entonces el Adviento, la Navidad. Y durante el año rememoramos, hacemos presente la vida de Cristo. Pues en el día de hoy, en este bautismo del Señor, pues se realizan algunas revelaciones muy importantes. El Evangelio de este San Marcos, y dice: en aquel tiempo Juan predicaba diciendo: viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Está hablando el precursor, el heraldo, aquel que prepara el camino del Señor. Es la última preparación. San Juan Bautista es como un gozne entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y podemos otra vez decir: oye, qué larga preparación hizo el Padre Celestial para el envío de su Hijo. A diferencia de cualquier otro fundador de religiones, como Mahoma o como Buda, Cristo tiene una larguísima historia de anuncio, de preparación. A lo largo de los siglos se van escribiendo los libros sagrados donde se profetiza la llegada del Mesías. Más de 60 profecías directas y más de 200 profecías indirectas. Y el Bautista es el último, el heraldo, el que dice: ya está aquí, ya viene detrás de mí, es más poderoso que yo. Reconozco su grandeza, no soy ni siquiera digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, dice San Juan, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Como si dijera: mi bautismo, este bautismo que yo hago de penitencia por los pecados, es una figura del bautismo verdadero que realizará Jesucristo. Y por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor se somete al bautismo. Muchas veces los teólogos se preguntan: ¿por qué quiso Jesús bautizarse? ¿Por qué quiso recibir el bautismo de Juan? Pues no porque Él necesitara una purificación, no porque necesitara arrepentirse de sus pecados, sino para dar al agua, a las aguas, el poder salvífico. Como que santifica las aguas. Entonces, podemos decir qué grandes misterios tenemos alrededor de nuestra fe. Por ejemplo, este misterio del agua. No hay absolutamente ningún científico que haya descubierto el misterio del agua. ¿Cómo es posible que el agua, que es, como sabemos, un compuesto de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el agua, sea imprescindible para la vida. No hay vida donde no hay agua. No hay absolutamente nada de vida. ¿Qué poder tiene el agua para dar vida? Y no la tiene ningún otro líquido, ni ningún otro sólido, ni ningún otro gas. Yo digo, voy a echar aceite a esta plantita a ver si crece con aceite. No, no va a crecer, la vas a matar. Le va a hacer mucho daño el aceite si le echas aceite a esa plantita. Bueno, tengo mucha sed, pues bebe aceite. No me va a quitar la sed. No me va a revitalizar. Pues el agua es el principio de vida natural y Dios asume el agua y dice, te voy a bautizar con agua para que tengas la vida divina. Y Jesús fue a ser bautizado por Juan y al salir Jesús del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre él. Y se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Lo que se llama una teofanía, aparecen las tres personas de la Santísima Trinidad, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en figura de paloma, se oye la voz del Padre Celestial, y el Hijo, el Verbo, está ahí en Jesús. Aparece la como el espaldarazo, la confirmación, el testimonio del Padre y del Espíritu Santo en la misión mesiánica de Jesús. Empieza su misión como si vinieran a apoyarlo, es decir, este es el elegido, este es el ungido, este es el Mesías. Y al mismo tiempo esta realidad del bautismo de Jesús es imagen de nuestro propio bautismo. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? También para nosotros se abren los cielos. Viene a nuestra alma el Espíritu Santo. El Padre Celestial nos adopta como hijos. ¿Por qué se bautizan los niños? ¿Qué le están dando si ya está vivo el niño? Tiene la vida biológica, la vida natural. Con el desarrollo de su cerebro tendrá la vida racional. Ya la tiene en germen, la vida racional. Entonces, ¿qué le da el bautismo? Pues le da la vida divina, la vida nueva, la vida de Cristo. Le da el inicio de la vida eterna, de una vida superior a la vida biológica, a la vida racional e incluso a la vida angélica. Le da la misma vida de Dios. Ese niño está divinizado. Y si no pierde la gracia por el pecado mortal, esa gracia seguirá en su alma, deberá hacerla crecer y cuando muera será recibido en el seno de la Trinidad para vivir para siempre en el amor infinito de Dios, porque está lleno de la gracia, tiene la gracia santificante, tiene la participación en la vida divina, tiene la realidad sobrenatural. Por eso, incluso podríamos decir que más importante que nuestra fecha de nacimiento, tendríamos que decir, lo que realmente me da la vida a mí es el bautismo. Yo nací el día tal, del mes tal, del año tal, pues sí, ese intervalo un día acabará, serás un día también, pasarás, ya hemos pasado muchas veces por el día de nuestra muerte, no nos hemos dado cuenta, pero a lo mejor, pues no sé, un día cualquiera, el día 14 de lo que sea, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, cualquier día de estos días yo podría estar también diciendo, ¿qué importante es este día para ti? Porque este día te vas a morir. Pero si no, es que realmente el día importante es el día en que no me se establece mi principio de vida inmortal. Yo fui bautizado tal día, de tal mes, de tal año, y ahí empezó mi vida divina. Este sacramento de la vida nueva en Cristo. Y es muy importante que tomemos conciencia porque a lo mejor, no sé, el bautismo, como tantas otras cosas, tristemente en una sociedad que se ha ido secularizando como la nuestra, tiene menos importancia. ¿Por qué vas a bautizar a este niño? Bueno, pues lo importante es la fiesta que viene después. Tengo que hacer una fiesta, una super fiesta, invitar a muchas amigas y amigos, porque celebramos el bautismo. Claro, el bautismo no va a nadie, todo el mundo llega a la fiesta. Y decir, ¿y por qué vas a nombrar al padrino del niño a este señor importante y rico y político, poderoso? No, pues va a ser mi compadre, me voy a poder decir compadre. Y a lo mejor pues se acuerda del ahijado, no sé, en su herencia, o le da un puesto, o lo que sea. Pues es absolutamente intrascendente. La etimología de la palabra bautismo es sumergir. No es simplemente un lavado, no es una purificación como si era el bautismo de Juan. Este es un bautismo que dice, te voy a sumergir porque vas a entrar como en la muerte, vas a morir a tu realidad natural, al hombre viejo, y vas a surgir como un hombre nuevo, un hombre divinizado. Pues este es el sacramento que celebramos hoy, el de Cristo, el nuestro, el que instituye Jesús. Para eso vino a dar su vida, para que pudiéramos ser bautizados, para que el cielo se nos abriera, recibiéramos la infusión del Espíritu Santo y el Padre Celestial nos adoptara como hijos. Pues es tan central la gracia de Dios, y no perder la gracia, estar en gracia, vivir en gracia. San José María decía, no hay nada más importante en el mundo que estar en gracia de Dios. Y puedo decir al revés, no hay nada más triste, más lamentable, más horrible en el mundo que estar en pecado, que haber perdido la gracia. Somos transformados. Por eso el cristianismo no es un moralismo. Es que eres el cumplidor de unos preceptos. No es una filosofía, no es un pensamiento, no es una sociología. Es que yo vivo en un ambiente cristiano y tengo una sociología religiosa. Pues es mucho más. No es una cosa heredada, como diciendo, bueno, pues si hubiera nacido en un país islámico sería musulmán. Y es que tengo que tomar conciencia de lo que pasa cuando me bautizo, de la vida nueva que tengo. A lo largo de la historia ha habido muchas herejías muy perniciosas, y una herejía muy perniciosa lógicamente ha sido la herejía luterana. Este pobre hombre, Martín Lutero, que por su culpa pues media Europa dejó de ser católica, todos los países escandinavos, la mitad de Alemania, muchas partes de Francia, y después Inglaterra, con ese envión, pues acabó también separándose con Enrique VIII. Pues su herejía dice que realmente el bautismo y la gracia no supone una verdadera santificación, una verdadera deificación, sino que es una realidad extrínseca. El hombre sigue siendo absolutamente pecador, absolutamente malo, y entonces con el bautismo y con la fe fiducial se nos pone como un velo que nos salva, pero extrínseco. Ese velo es Cristo, pero fuera de nosotros. Y entonces el Padre Celestial pues ve a su Hijo en vez de ver nuestra miseria, pero el hombre sigue siendo pecador y malo, y pues lo que tiene que hacer es ser muy esforzado y no sé, ganar mucho dinero, como después dirá el calvinismo, que es una señal de predestinación, de ser rico. Los países calvinistas pues desprecian a los países pobres, o a los países, a los negros, por ejemplo, los países de otro color de la piel, como que son condenados porque son miserables. Pero la doctrina católica dice es que realmente te santifica, te cambia. Y este es algo que tenemos que profundizar, porque a lo mejor podemos estar influidos por esta herejía o por muchas otras, por la herejía luterana, de decir es que realmente no tienes un principio de santificación dentro de ti, de vida eterna, de grandeza. no te cambia nada cuando te bautizas o cuando te confiesas después del pecado mortal. Tenemos que decir, cambio absolutamente. Realmente soy hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad, mi verdadera naturaleza. Ese es el proyecto del Padre, que había estado oculto y que Jesús viene a darnos. Es que yo te hago realmente hijo de Dios. Ya no vas a ser un advenedizo, un extraño. Ya no eres ajeno. Eres de la familia de Dios porque te he cambiado tu naturaleza. Dicen que esa es la gran diferencia entre la adopción divina, la adopción de los hijos de Dios, y la adopción humana. Que la adopción humana es simplemente una ficción del derecho. O sea, hay un papel que dice que este niño es hijo del señor fulano, pero realmente no es su hijo, porque el señor fulano no le pasó sus genes. No tiene su sangre. Es la sangre y los genes de sus padres biológicos. Y esa ficción del derecho, pues dice que es hijo adoptivo, es un hijo adoptado. Su padre adoptivo, su madre adoptiva. Pero la filiación divina es una verdadera inserción en la naturaleza divina. O sea, realmente, y tenemos que creernos, o sea, yo soy una persona que es hijo de Dios, que tiene la participación real de la filiación de Dios, que realmente tengo la naturaleza divina, participo de la naturaleza divina. Y ya no puedo ser el mismo, ya no puedo pensar igual, ya no puedo ver con los ojos puramente terrenos, ya no puedo considerarme un infeliz, miserable, desgraciado, porque tengo la dignidad de los hijos de Dios. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, dice la primera carta del apóstol San Juan. Que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No estoy viendo yo aquí a fulanita y menganita y una persona así o asá, o esta se dedica a tal trabajo y esta a tal otro. Yo estoy viendo hijas de Dios, con una dignidad por encima de cualquier dignidad de la tierra. A veces podemos tener, como decíamos ayer, pues muchas envidias. ¿Y yo por qué no habré nacido noble? ¿Por qué no habré nacido de la familia de Borbón o de los Habsburgo, de los reyes de Inglaterra? Yo soy un plebeyo. ¿Yo por qué no tendré pues este apellido o esta belleza? O, no sé, este estatus social. Y entonces empiezo a tener envidias y a deprimirme. Y no vaya a ser a después que cuando pase el tiempo empiece a tener pérdida de memoria y entonces soy cada vez más, no sé, más poco valioso. Cuando llego a los 65 años me van a jubilar. Ya no voy a poder tener ningún empleo. Y pues, ¿qué pasa si yo, que era una persona bella, pues con el paso del tiempo estoy siendo menos bella? Ya perdí mi belleza. Ya nadie se fija en mí. Y entonces empiezo a tener una baja autoestima y empiezo a deprimirme. Es que no sabes lo que eres, algo que jamás puedes perder. No vales por lo que tienes, por tu cuenta del banco, por el tamaño de tu coche, o por la ropa, o pues lo que sea, por mi casa. Sino independientemente de todo, lo importante de mí es que Dios me ama infinitamente, me ha infundido la vida de Dios, tengo la vida divina, mi tesoro es Él, y esto nunca lo voy a perder. Jamás va a dejar de amarme y de ver por mí y de darme lo mejor. Y que no se me olvide, porque si se me olvida empezaría a tener como una carencia de identidad. ¿Cuántas veces vemos tristemente que, como decíamos, hay mucha gente que no sabe para qué está en la tierra y experimenta esto? O sea, no sabe qué es, no sabe cuál es su verdadero carnet de identidad. Y entonces empieza a hacer cosas estrafalarias. Por ejemplo, se hace tatuajes. ¿Y para qué te tatúas? Pues como que me falta algo, me falta ser más. O, no sé, se hace garqueto, o se hace punk. ¿Qué estás pretendiendo? O tristemente a lo mejor se viste como prostituta. ¿Qué te pasa? O sea, ¿no sabes lo que eres? ¿Estás perdiendo la conciencia? ¿Por qué estás pretendiendo, o voy al gimnasio, voy a ser metrosexual? Voy a tener unos músculos que impresione a todo el mundo. Oye, pero es que no eres tus músculos. Es que fomenta tu verdadera identidad. Puedes perder todas esas cosas excepto tu ser de hijo de Dios. Este es tu valor. Cualquier persona, de cualquier raza, de cualquier condición social, de cualquier color de piel, de cualquier grado de preparación, vale a los ojos de Dios lo mismo que otra que también es su hija. Pues miren qué amor nos ha tenido el Padre. Y es una cosa muy fuerte decir, hubo un hereje, otro hereje, además de Lutero, otro hereje mucho más antiguo, del siglo V, que se llamaba Arrio, que decía, bueno, es que no es posible que Jesús sea Dios, porque no es posible que un hombre sea Dios. Y entonces, pues fue condenado. Hoy en la misa confesaremos nuestra fe en que Jesús es Hijo de Dios. El Concilio de Nicea dijo que Jesucristo es consustancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Y a Arrio le costaba mucho trabajo decir, no decía, es que Jesús es una criatura del Padre, es un hombre muy santo, pero no podemos decir que sea Dios. Es que no, Arrio, esa es una herejía. ¿Cómo es posible que un hombre sea Dios? Porque decir que un hombre es Dios es también decir que el hombre puede divinizarse. Tú puedes divinizarte. Tú puedes llegar a las alturas de Dios. Esta es tu grandeza. Tú puedes subir tanto, que alcances a la divinidad. No porque tú tengas una gran capacidad, sino porque Dios te ha infundido su vida. Y esa vida, esa gracia, te hace capaz de pensar como hijo de Dios, de hablar como hijo de Dios, de identificarte con Cristo. Y por eso el alimento de los hijos de Dios es el cuerpo de Cristo. A ver, hazte más Cristo, divinízate más. Y si nosotros lo entendemos, pues tendremos una gran revelación. La revelación fundamental, el misterio que estaba oculto, que dice San Pablo, que no se reveló antes. Y por eso los judíos se escandalizaban muchísimo cuando Jesús decía que era Dios. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí ve al Padre. Y si yo he venido para que tengan vida, mi vida, y la tengan en abundancia. Les he venido a comunicar mi vida. Ustedes y yo somos uno. Eres Cristo. Y entonces, pues, mi vida ya no entra, digamos, por una visión de mínimos. Ya no me hago planteamiento, decir, ¿hasta dónde es pecado? ¿Y esto por qué es pecado? Y yo voy a estar en la rayita para decir, aquí no. Mire, mi vida es un planteamiento de máximos. Voy a plantearme lo máximo, el máximo despliegue. Voy a ser santo. O más bien Dios, con la gracia que me da, me hace santo. Participo de la naturaleza divina. Porque efectivamente es muy fuerte. Tú eres de naturaleza divina. Sí, soy de naturaleza divina. Soy mucho más que hombre. Soy hijo de Dios. Y al decir que soy hijo de Dios, es que Dios me está comunicando su naturaleza. Y este gorrión es hijo de un gorrión. Este tigre es hijo de un tigre. Este cordero es hijo de un cordero. No, pues yo soy hijo de Dios. ¿Cómo vas a ser hijo de Dios si eres un miserable hombre mortal y pecador? Pues sí, pero es que he recibido una nueva naturaleza. Por eso es tan importante mi bautismo. Por eso me ha transformado sustancialmente. Pues que no perdamos la memoria de nuestra identidad. Y que esa verdad de nuestra filiación divina pueda ir como permeando, empapando. Por ejemplo, no voy a hacer las cosas por obligación, sería muy triste. Un hijo no hace las cosas porque su papá le paga, sino porque son las cosas de su padre, trabaja en la viña del padre, y entonces no está como midiendo y no está regateando, porque son las cosas del padre, y ve a los demás, a cualquier persona, como un hijo del Padre, como un hermano. Y no vive con temor, sino que está siempre confiado en que el Padre lo ama infinitamente. Y lógicamente su mayor miedo, o su verdadero único miedo, es perder al Padre, perder la vida divina, que sea como invadido por el pecado, que lo aleje de esta verdad. ¿Cuántas cosas hay en la literatura universal de esta convicción de que todos nosotros somos pues algo mucho más grande, pero que hubo una especie de bruja, por ejemplo, no sé, la Bella Durmiente, que está dormida y tiene que ser despertada de su sueño por el beso del príncipe, o la Bella y la Bestia, que la Bestia es realmente un príncipe, pero ahorita parece bestia, está horrible y tiene que encontrar el verdadero amor para que se le caiga su ser de bestia. O los árboles aquellos que de Tolkien, que están realmente son hombres, pero que tuvieron una especie de hechizo malo y están como atados ahí. O los animales del palacio de Circe que pues fueron tocados por esa bruja y se convirtieron en animales, pero eran hombres. Pues hubo un maleficio que alguien nos hizo que nos puso al nivel de los animales y de las bestias, y que vino Cristo, que es el príncipe, y nos saca de ahí y nos dice: tú eres mucho más, tú eres una princesa, hija del rey, heredera de todos los reinos, absolutamente de todo, todo va a ser tuyo. La verdad de Dios y toda su creación, todo es tuyo, apropiate de todo, porque estás hecho para heredar el reino de Dios. Nos ha hecho hijos y nos ha hecho también herederos. Pues esto nos recuerda el bautismo de Jesús, es una imagen de nuestro propio bautismo. Este es mi hijo, dirá el Padre. Se abren los cielos. Tienes el Espíritu de Dios, la vida de Dios en ti. Despliégala. No te confundas. No te vendas. No sea a la materia o al prestigio o al trabajo o a los placeres que te van a ir como degradando. Es que hoy empieza mi vida, empieza el tiempo ordinario y yo comprendo hasta donde puedo, porque es un gran misterio el grandioso don que me ha hecho Dios con mi bautismo. Y aunque se acabe la Navidad y parezca que todo vuelve a ser gris, yo tengo otra percepción. Yo comprendo y no quiero estar influido por esta mala herejía luterana de decir esto es una cosa como, sí, externa. Cristo te salva por sus méritos, pero realmente tú no cambias nada. No, es que cambia absolutamente. Es que tengo este maravilloso principio que me hace otra naturaleza, otra forma de ser, otra vida. Vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos ayude a ubicarnos, a ser personas que no pierdan su identidad, como ella la tenía perfectamente clara. Es que yo he recibido tantas cosas, qué grandes cosas ha hecho en mí Dios el Todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí, aquel cuyo nombre es santo. Y efectivamente ha hecho grandes cosas, no solo porque la hace madre de Dios, sino porque la llena de gracia desde el mismo instante de su concepción. Pues si María no necesitó ser bautizada porque no tenía el pecado original, sino que desde el mismísimo instante en que fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, fue llenada de la vida de Dios, colmada de la vida de Dios. Por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, gracia plena. Y nosotros estamos queriendo ser también de esa familia. Es decir, yo soy de aquí. Aquí pertenezco, esa es mi identidad y trataré de no perderla nunca de vista.
Pero gracias, Dios mío, por los buenos propósitos
afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,